Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 15, versículo 29. Mateo 15, pues de pie vamos a leer de este pasaje antes del sermón. Mateo capítulo 15, versículo 29. Son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de este pasaje. Comienzo a leerlos en el versículo 29 hasta el versículo 31. Mateo capítulo 15, el versículo 29 hasta el versículo 31. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los pusieron los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Siguiendo con nuestros estudios de Mateo, ahora nos toca considerar este pasaje que leímos de Mateo capítulo 15, versículo 29 al versículo 31. Un pasaje que nos relata de algo que sucedió una y otra vez a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que grandes multitudes, mucha gente, trajo a sus enfermos a ser sanados por el médico divino, nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a estudiar este pasaje versículo por versículo. Son tres versículos, así que serán las tres divisiones principales del mensaje esta tarde. Primero el 29, luego el 30 y luego el 31. Oye, en primer lugar, el versículo 29 nos informa: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Pasó Jesús de allí, es decir, ¿se acuerdan? Estudiamos la semana pasada, él estaba en Tiro y Sidón. Pasó de ahí, de esa área, después de haber sanado a la hijita de la mujer sirofenicia y haber predicado el Evangelio a esa parte del Líbano, pasó al mar de Galilea, a la sección de Galilea, ahí que estaba cerca de esa área al norte de Israel. Aquí podemos notar algo de la compasión de nuestro Señor Jesucristo al anunciar el Evangelio en todas partes. Si ustedes leen Mateo, Marcos, Lucas, especialmente Marcos, vamos a notar esto. Él viajaba constantemente. Ese era su ministerio, ir por las aldeas, por los pueblos, predicando el Evangelio. Por ejemplo, en Mateo 9:35 leemos estas palabras. Mateo capítulo 9 y versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al leer aquí de ciudades y aldeas y pueblos, no se imaginen a Ciudad Obregón o Hermosillo, la Ciudad de México. La ciudad de los pueblos, aldeas de ese tiempo de Israel, eran unas pequeñas aldeas, eran unos pequeños pueblos. Y en su compasión, nuestro Señor Jesucristo iba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando y anunciando el Evangelio. Como notamos de Marcos en esta mañana, su vida era una vida de constante trabajo, actividad sin cesar, viaje tras viaje. Por así decirlo, obviamente, él sabía que nada más tenía 3 años de ministerio. Y no descansó hasta la cruz. Y para mí lo más impresionante de este viaje en particular es que fue a Galilea. No era la primera vez que iba a Galilea. Él visitó esas partes de Galilea, esa parte de Capernaum, Betsaida, Corazín, muchas veces. Y lo impresionante es que era una sección muy, pero muy rebelde, muy dura del Evangelio. No se querían arrepentir. Para mí esto es increíble. Cristo mismo, predicando el Evangelio, haciendo milagros, y ellos no se arrepintieron. Ustedes lo pueden ver en las Escrituras, nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Les dijo: ¡ay de ti, Corazín! Una ciudad ahí en Mar de Galilea. ¡Ay de ti, Betsaida! Otra ciudad a un lado. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicia y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, las ciudades principales ahí de esa área. que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¡Oh, increíble! Nuestro Señor Jesucristo había estado ahí muchas veces y vuelve otra vez a esa área. ¡Qué compasión! ¡Qué misericordia! De verdad, hermanos, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, nosotros también, por más rebeldes que sean las personas, no dejemos de hablarles de Cristo. Busquémoslos, busquemos su arrepentimiento, no nos demos por vencidos. El ladrón, junto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, fue salvo. Como un ejemplo, ciertamente, para enseñarnos que es posible que nuestros amigos, nuestros parientes sean salvos a lo último. No dejemos entonces de testificarles, aún a los ateos, aún a los más rebeldes, aún a los más perdidos, continuamente siempre busquemos que ellos vengan a Cristo. Ahora, ¿cuándo dice nuestro texto que subió al monte y se sentó allí? No se imaginen que Él se subió, nuestro Señor Jesucristo se subió hasta la cumbre de una gran montaña para contemplar el panorama o para descansar. Él se sentó a uno de los lados de un cerro. Imagínense el cerro de la campaña, más o menos, no era algo muy alto, para predicar a la gente desde ese punto más alto. Es lo que hacían los maestros en ese tiempo. Por ejemplo, en Mateo 5:1 leemos. Mateo capítulo 5 es el gran capítulo de las bienaventuranzas, el sermón del monte. Viendo la multitud, ¿qué? Subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados, bienaventurados. Entonces, cuando él, nuestro texto nos dice en Mateo capítulo 15, pero pasando Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, subiendo al monte, se sentó ahí, fue para eso, para predicarles el Evangelio, para hablar a las multitudes. Por cierto, estas palabras, Él se subió al monte para los que predican. Aquí está otra serie de sermones, una conferencia pudieran ustedes hacer aquí. Marquen en sus Biblias cada vez que nuestro Señor Jesucristo se subió a un monte. Y van a encontrarse con 7 montes. El número 7, el número de la perfección, así que va a ser un sermón perfecto, predicadores. Les voy a dar las citas, va a ser muy fácil, nada más lo tienen que predicar. En el primer monte, nos dice Mateo 4:8, que Él se subió a un monte muy alto para ser tentado. Fue tentado por el diablo, y nuestro Señor Jesucristo venció la tentación del diablo. ¿Se acuerdan? Escrito está, escrito está, escrito está. Número 1, entonces, Él subió a un monte para ser tentado. Número 2, Él subió a un monte para predicar el Evangelio. Mateo capítulo 5, versículo 1, y también aquí en nuestro texto. Número 3, Él subió a un monte para orar. Mateo capítulo 14 y versículo 23, nos dice que Él se subió a un monte a orar. Marcos también nos dice en varias partes. Número 4, Él subió a un monte para escoger a sus discípulos. Marcos capítulo 3 y versículo 13. Número 5, Él subió a un monte para ser transfigurado. Mateo 17:1 nos habla de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. En penúltimo lugar, y este es el más triste, Él subió a un monte para ser crucificado. El monte Calvario, el monte Gólgota. Mateo capítulo 27 y versículo 33. En último lugar, Él subió a un monte para mostrarse a sus discípulos después de haber resucitado. Mateo capítulo 28 y versículo 16. Pero volviendo a nuestro texto, aquí nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo en un monte y nos dice el versículo 30, aquí es el segundo punto principal. Se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Contrario a los fariseos que se acercaron a Jesús, nos dice el capítulo 15, versículo 1. Contrario a los fariseos y los escribas que se acercaron para criticar a nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito es leer. Estaba tratando de buscar otra palabra. Bonito se me hace una palabra muy simple. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Y si ustedes me ayudan al final del sermón, me dicen otra palabra más fuerte. Pero qué bonito, qué hermoso es ver que mucha gente, en comparación con los fariseos y los escribas, mucha gente se acercó al Señor para presentarle sus necesidades. Y en cierto sentido, de eso se trata la cristiandad. De acercarse por fe al Señor, de acercarse al Señor en oración con nuestras necesidades, nuestros pecados, nuestros remordimientos, nuestras dudas. De eso se trata la cristiandad, de que nos acerquemos al Señor. Y qué gran promesa tenemos en Santiago capítulo 4 y versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Hay un dicho que dice, ayúdate que Dios te ayudará, creo. Y alguien me ha dicho, como dice en la Biblia, ayúdate que Dios... Eso no está en la Biblia, ¿verdad? Pero siempre que me dicen eso, pensando, ¿qué versículo? Me acuerdo de este versículo. Y realmente de eso se trata la cristiandad. Acercarnos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Ahora, si tú te acercas a Cristo, Él no te va a rechazar. A esa gente de Galilea, a esa multitud de Galilea, Él muy bien pudiera haber dicho, ustedes ya no, ya he hecho muchos milagros, pero ustedes no se arrepienten. No, Él no rechazó a ninguno de ellos. Esa fue la lección también el domingo pasado. Él no rechazó a la sirofenicia. Aparentemente la rechazó al principio, pero no, era para mostrar su fe. Aquí vemos que Él no rechazó a ninguna de esas personas. Entonces tú acércate a Cristo. Él no te va a echar fuera. Él siempre recibe a pecadores, nos dice el Evangelio. Ven y acércate a Él, como dice el himno, sin más confianza que su amor. Leemos aquí los enfermos, una descripción muy curiosa. Dice que traían consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos. Esa descripción realmente viene de Isaías. Isaías habla que el Mesías va a venir, que el Cristo va a venir, profetiza, y usa estos enfermos, estas enfermedades, en cuanto al Mesías, que Él va a sanar a ese tipo de personas. Y creo que aquí Mateo lo hace con mucha razón, citando Isaías, por ejemplo, Isaías 35, 5 y 6. Acuérdense que Mateo está comprobando que Cristo es el Mesías de Dios, esperado por Israel. Y una vez más, qué bonitas, qué hermosas, qué maravillosas esas palabras de nuestro texto. Y los pusieron a los pies de Jesús. De verdad, a los pies de Jesús es el sitio aquí mejor. En cualquier caso, en cualquier problema, lo mejor que podemos hacer es humildemente ir al Señor y poner nuestra necesidad delante de sus pies. ¿Tienes un problemón? ¿Me permiten esta expresión? ¿Tienes un problemón? Llévalo a los pies de nuestro Señor. Una tragedia en tu vida, un problema en tu casa, no sabes ni qué hacer ni cómo empezar. Llévalo a los pies de nuestro Señor. Una duda, una desesperación increíble, un afán insoportable. Llévalo a los pies del Señor. Y dice nuestro texto que los sanó. Se le acercó mucha gente que traía consigo, a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Él sanó a todos, absolutamente a todos. Muy bien haber dicho, estoy cansado, vengan mañana. Ya sané a muchos, ustedes no se han arrepentido. Pero no, Él en su compasión los sanó a todos, Él ayudó a todos. Y en esa frase, y otros muchos enfermos, podemos incluir a todo tipo de enfermedades. Referencia, por cierto, a los predicadores falsos de nuestros días, que supuestamente tienen el don de sanidad. Él siempre sanó a todos, absolutamente a todos los enfermos, de toda clase de enfermedad. Y si Él puede sanar de la muerte, si Él resucitó a Lázaro, Él puede resucitar a cualquier persona y Él puede dar la vida y la sanidad a cualquier enfermo. ¿Y cómo es que pudo hacer eso? ¿Cómo pudo sanarlos? Hermanos, muy fácil, muy fácil. Porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es Dios en la carne, la segunda persona de la Trinidad. Él tiene poder, Él es omnipotente, Él es todopoderoso. ¿Se han puesto a pensar en la respuesta correcta a la pregunta que le hizo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. ¿Qué es más fácil?, le dijo él. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a un paralítico, los pecados te son perdonados, o decirle al paralítico, levántate y anda? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es mucho más fácil decirle, levántate y anda. El Señor es todopoderoso, el Señor es omnipotente. Él puede crear los nervios, los músculos, las neuronas, de tal manera que ese paralítico se mueva instantáneamente. Pero decirle, tus pecados te son perdonados, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque decirle eso requería un gran sacrificio. Requería la muerte misma de Cristo en la cruz. Eso es mucho más difícil. No porque Cristo no quería morir en la cruz, Él lo hizo voluntariamente. Pero ¿cómo sufrió por nosotros? El profeta nos dice, Él tuvo que ser azotado. Él tuvo que ser inmolado. Él tuvo que ser herido de Dios y abatido. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Fue muy difícil eso. Y ciertamente, además, para decirle tus pecados te son perdonados, el hombre tenía que arrepentirse. ¿Se han puesto a pensar en esto? El hombre tenía que ser regenerado, transformado en una nueva criatura, con fe y arrepentimiento. Un gran milagro que solo el Espíritu Santo puede hacer. Entonces, yo les digo, es mucho más fácil decirle a ese hombre, levántate y anda, que decirle tus pecados te son perdonados. Pero volviendo a nuestro texto, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas hoy en día? Se le acercó a mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? No, ciertamente podemos acercarnos a nuestro Señor y traer a nuestros enfermos. Eso es lo primero que debemos de hacer. Antes de ir al doctor, antes de tomar la medicina, oremos al Señor que Él nos sane. Y Él puede sanarnos de cualquier enfermedad, ¿sí o no? Él puede sanar a Juan Antonio. Voy a aprovechar que Él no está aquí. Oremos por Él. Muy grave. Con cáncer en el estómago, diabetes, con púrpura en la sangre, el hígado no le funciona, cirrosis. ¿Pero puede Dios sanarlo? ¿Sí o no? ¿Podemos orar a Él? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cantamos, Él puede, Él puede. Yo sé que Él puede. Yo sé que todo puede, mi Jesús. Cantémoslo de corazón y con fe. Y ciertamente cualquier enfermedad de nuestros hijos, sea una fiebre o sea un cáncer, podemos traer el problema a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ciertamente, tal vez no vemos tanta sanidad en nuestros días como leemos aquí en los Evangelios que pasó en los días de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente, porque Él estaba aquí. Y sus discípulos, leímos en esta mañana, requerían de esos milagros para confirmar la palabra del Señor. Estamos en otros días. Y hace poco hice una lista de las razones por las cuales Él a veces no nos sana hoy en día. No voy a repetirles esta tarde. Tan solo les comparto tres pensamientos. Primero, si padecemos alguna enfermedad y así damos más gloria a Dios, entonces gocémonos que estamos enfermos para su gloria. 1 Pedro 4:13 nos dice, 1 Pedro capítulo 4 y el versículo 13, si padecemos algo, padeciéndolo, sufriendo esto, que es algo, y puede ser algo crónico, pero si es para su gloria, gocémonos. Gozaos. ¿Por qué? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esto es muy importante. A la hora y la hora, lo más importante en nuestra vida no es la salud. A la hora y la hora, lo más importante en nuestra vida es la gloria de Dios. Segundo lugar, si padecemos en cuerpo, fijémonos más en nuestra alma. 1 Pedro 4:19 nos dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden, ¿qué? Sus almas al fiel Criador y hagan el bien. ¿Padecemos en cuerpo? ¿Tenemos una enfermedad crónica o algo? Muy bien, aceptémoslo de Dios como la buena voluntad de Dios y concentrémonos más en la salud de nuestra alma. Lo más importante, mucho más importante que el cuerpo. Tercer lugar, si padecemos, recordemos que esto es por un poco de tiempo. Los dolores, las enfermedades se van a acabar. Los sufrimientos son temporales, muy breves. ¿Qué son? ¿Cuánto vas a vivir? ¿100 años? ¿90? ¿80? Alguien me está diciendo. Vamos a suponer que vives 85. Bueno, son 85 años en comparación con 85 millones. ¿En comparación con 85 trillones? Pero la eternidad ni siquiera puede ser medida en trillones. Un número cuatrillón. La eternidad es para siempre. Y 85 años, ¿qué es? Comparado con para siempre. No es nada, hermanos. No es nada. Entonces, pensar en los sufrimientos, lo que padecemos, consideremos que se van a terminar. Es temporal. 1 Pedro 5, el versículo 10 nos dice, 1 Pedro 5, 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La aplicación de nuestro texto, volviendo a Mateo, capítulo 15. Lo vimos la semana pasada, pero creo que vale la pena repetirlo. ¿Por qué se acercó la gente a Jesús? La gente se acercó a Jesús porque tenía enfermos. La gente se acercó a Jesús porque tenían necesidades. Sus parientes, sus amigos, sus hijos estaban enfermos. Por eso se acercaron a Jesús. Entonces, hermanos, ciertamente, si algo nos pasa, sea un accidente, sea una enfermedad, sea un problema, si con eso nos acercamos a Dios, vale la pena. Vale la pena. Imagínense por unos momentos entrevistando a una de esas personas que fueron a nuestro Señor Jesucristo en ese día junto ahí a la playa, junto al mar de Galilea. Imagínense a una mamá. A una mamá que llevó a los pies de nuestro Señor Jesucristo a un hijo que había nacido con síndrome de Down. No se le llamaba así en ese tiempo, pero seguro que había niños, hijitos, niñitas así. Señora, le preguntamos, la veo muy contenta. ¿Le pudiera hacer una pregunta? ¿Por qué no le reclamó al Señor que su hijita nació así? ¿Por qué no reclamó al Señor que su hijo nació así enfermo? ¿No sufrió usted por muchos años? La señora nos contesta, pues la verdad, no se me había ocurrido eso. A mí me dijeron que él podía sanar a mi hijo. Y él lo sanó. Pero además, yo nunca hubiera conocido al Señor si mi hijo no hubiera nacido así. Doy gracias al Señor por la prueba que Él me mandó. Ha sido para mi bien. Antes estaba lejos de Dios, pero ahora conozco al Salvador del mundo. A través de la enfermedad de mi hijito, soy salva. Y estoy seguro que toda mi familia se acercará al Dios de Israel. ¿Valió la pena? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y así, hermanos, muchas veces Dios nos lleva a ese punto. Dios nos humilla, Dios nos postra para que nos acerquemos a Él. Seamos humildes y acerquémonos a Dios. No nos rebelemos contra Él. Y creo que también podemos aplicar nuestro texto a enfermedades más serias, enfermedades más graves, enfermedades mucho más importantes, las enfermedades del alma. ¿Cierto o no? El pecado, los remordimientos, la culpa, es algo mucho más grave que una parálisis. Es algo mucho más serio que un cáncer, que el SIDA. Es algo mucho más importante que tenemos que resolver. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo vio a ese paralítico. Niños, ¿se acuerdan? Cuando sus amigos hicieron un hoyo en el techo, ¿se acuerdan? Y que bajaron a su amigo. Y nuestro Señor Jesucristo lo vio. ¿Qué es lo primero que le dijo nuestro Señor a ese paralítico? Lo primero que le dijo nuestro Señor a ese paralítico fue, hijito, tus pecados te son perdonados. Eso fue lo primero. Ese es el problema principal de ese hombre. La enfermedad más grave que tienes tú. Realmente, no es esa gripa, no es ese dolor crónico, no es lo que sea, no quiero mencionar enfermedades. Gastritis o tú sabes. El problema principal del hombre es su pecado. Entonces, en eso vengamos con mucha confianza al Señor. Y podemos acercarnos a venir a los pies de Jesucristo con nuestras enfermedades del alma, sabiendo que Él siempre nos va a ayudar. Esto sí, Él siempre nos ayuda. ¿Tienes un pecado que te ha asediado por años? Acércate al Señor, póstrate y pídele ayuda. ¿Hay un vicio que has tratado de dejar por años? Acércate al Señor, llévalo a sus pies. ¿Tienes un pecado secreto? Nadie sabe, ni tus padres, ni tus hermanos, ni tu mejor amigo, ni nadie más que Dios y tú. Acércate a Dios, llévaselo a sus pies y Él te va a ayudar. ¿Sufres un remordimiento por algo que sucedió años? Tal vez algo que hiciste de niño, algo que hiciste de joven o de adulto o de anciano ayer. Y todas las noches te acuerdas. Acércate a Cristo, llévalo a sus pies para resolver eso. O tal vez no es un pecado, tal vez es un trauma, algo que está en lo más profundo de tu alma y sufres de angustias constantemente. Acércate a Cristo, llévalo a sus pies. Tal vez es una tristeza, una duda, una incredulidad insoportable, que dices tú como el apóstol San Pablo, ¡miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Acércate a Cristo, llévale a sus pies ese problema, y Él te va a ayudar. En último lugar, veamos la reacción de la multitud, versículo 31, el último punto. De manera, Mateo 15, 31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. Creo que pudiéramos hacer una aplicación negativa de este versículo. La multitud se maravilló, pero no se arrepintió. Y es cierto. Esa multitud antes también se había maravillado y asombrado con los milagros que le había hecho. No era la primera vez. Los milagros en sí no garantizan el arrepentimiento de las personas. Somos muy duros de corazón. El problema del pecado es mucho más grave. A lo mejor usted ha pensado, si yo viera un milagro, entonces sí creo en Cristo. Si yo viera un milagro, entonces soy cristiano de verdad, ahora sí. Déjame decirte, un milagro no hace eso. Ver a un muerto, estar a los muertos, no haría eso, nos dice nuestro Señor Jesucristo, Lucas 16. Mucho más difícil la salvación del hombre. Es una obra del Espíritu Santo. Pero quiero hacer aquí una lección positiva mejor. La gente se maravilló y glorificó a Dios porque los mudos hablaban, los cojos andaban, los ciegos veían, los enfermos fueron sanados. La gente se va a maravillar, se va a asombrar, se va a sorprender si hay un cambio radical en tu vida. Entonces, sí, la gente que te ve a ti cambiado por la gracia de Cristo y ve cómo vives ahora, va a glorificar al Señor. Si antes te la llevabas hablando malas palabras, hay gente así, ¿verdad?, que no puede decir una frase sin decir una mala palabra. Y ya es natural para ellos. Dios se convierte por su gracia y ya no dicen malas palabras. Antes tenías un vicio. Antes te la llevabas enojado, airado, por cualquier cosa te exaltabas. Pero ahora Dios ha cambiado tu vida. Van a ver tus nuevas actitudes. Y van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Es una buena aplicación de esto. Otra cosa. Dice aquí, y glorificaban al Dios de Israel. Todo lo que Cristo hizo fue para la gloria de Dios. A lo último, al fin, su propósito, su motivación, no fue tanto la gente. Escúcheme muy bien. No fue tanto la gente. No fue tanto Él, pero fue la gloria de Dios. En nuestra imaginación santa pudiéramos, por así decirlo, escuchar las alabanzas del pueblo en ese día que glorificaban al Dios de Israel y ver a nuestro Señor Jesucristo contento y sonriendo, viendo que ellos estaban glorificando a Dios. Y ese, hermanos, debe también ser nuestro fin y nuestro propósito. Que todo lo que hagamos, sea que comamos o tomemos algo o hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos todo para la gloria del Dios de Israel. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar algo en tu vida? Hazlo para Dios. Sea una dieta, sea ejercicio, sea dejar un vicio, sea sacar mejores calificaciones en la escuela, sea lo que sea, hazlo para la gloria de Dios. Es más, yo te digo a ti, ¿quieres ser perdonado? ¿Quieres resolver el problema de tus pecados? ¿Quieres ser transformado? ¡Qué bueno! Pero que sea para la gloria de Dios. ¿Quieres que Dios resuelva tu problema en tu casa? ¡Qué bueno! Pero que sea para la gloria de Dios. Si queremos que Dios nos perdone, que Dios resuelva nuestro problema, que Dios resuelva nuestro pecado, que Dios resuelva nuestro trauma, que Dios resuelva nuestro vicio, pero para nuestro bien nada más, para nuestra gloria, para nuestra fama, para decir, mira, yo ya dejé el cigarro, o mira, yo ya no hago eso, o mira qué buenas calificaciones me saqué yo. Si lo hacemos para eso, hermano, estamos haciendo para gastar nuestros deleites, y eso a Dios no le agrada. Como la señora que le dijo al predicador, hermano, quiero que ore por mi esposo, es un borracho, y quiero que Dios lo convierta para que ya no me pegue tanto. Esa fue su motivación. Déjame decirte, a lo mejor por eso Dios no está contestando tu oración, porque estás pidiendo para gastar en tus deleites, como nos dice Santiago capítulo 4, y no lo estás pidiendo para la gloria de Dios. No me malentiendan. ¿Saben por qué Cristo murió? Para perdonar nuestros pecados, eso sí es cierto. ¿Saben por qué Cristo murió? Para llevarnos a Dios, eso sí es cierto. Pero hay más que eso. Hay mucho más que eso. Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, para sanarnos las enfermedades del alma, para llevarnos a Dios, para llevarnos al cielo. Sí es cierto. Pero ese no es el final. Ese no fue el propósito de Dios. El final es la exaltación de Dios, la gloria y la honra de Dios. Al final de finales, a lo último en la historia, esto es lo que vamos a cantar y lo que vamos a decir. A todo lo que está creado, que está debajo del cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Final. Para eso vivió Cristo. Para eso murió Cristo. Al final, de eso se trata la cristiandad, la gloria de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Acércate a Cristo. Amiga, amigo, acércate a Cristo esta tarde. Búscalo. Lee el Evangelio. Lee las Escrituras. Búscalo. Acércate a Él y Él se va a acercar a ti.